condenan a 2 años de cárcel al activista Ismael Boris Reñí. Piden a la ONU acción urgente ante el aumento de la represión contra opositores en Cuba. Estudiantes y profesores universitarios exigen al gobierno cubano el cese de procesos de depuración. Colombia acusa a Maduro de proteger a los exjefes de la FARC que toman las armas. Detienen en Hong Kong activistas horas antes de nueva manifestación pro-democracia. Y declaran a la Florida en estado de emergencia ante la inminente llegada del huracán Dorian.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 de la tarde. Llegamos al viernes, estamos al viernes, fin de semana laboral. Hoy es el 30 de agosto del año 2019. Gracias por continuar, como siempre, en sintonía con Radio Martí, sobre todo en estos días en que estamos dándole cobertura continua a lo que ocurre con el huracán Dorian. Estamos esperando también el parte de la Agencia Nacional de Huracanes, que tiene la información, y por supuesto de nuestro colega meteorólogo Lázaro Domínguez con los detalles. Soy Margarita Rojo, en el estudio junto a mi colega Eduardo Luján. En los controles nos acompaña hoy el ingeniero Emilio Cejas y en la producción mi colega y amigo Pedro Corzo. Y ahora vamos a las noticias.
El régimen condenó a 2 años de privación de libertad al activista Ismael Boris Reñí de la Unión Patriótica de Cuba. Y el informe lo ofrece Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, condenó este jueves al integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí, bajo 3 cargos de desacato, denunció Saqueo Báez, coordinador de la organización en la capital.
Acusado de 3 falsos delitos de desacato, ya él me acaba de llamar de la prisión y me confirmó que le habían imputado 2 años de injusta prisión. Él está de todas formas esperando la sentencia, un documento oficial.
Boris Reñí está confinado en la prisión de Valle Grande desde principios de 2018, cuando fue detenido durante un operativo policial para impedir una protesta pública en los actos del 1 de mayo. Fue liberado el 13 de noviembre de 2018 y vuelto a encarcelar una semana después. Desde horas tempranas del jueves, efectivos policiales se desplegaron por las inmediaciones del Tribunal Municipal de 133 en Marianao para impedir la entrada de activistas al recinto del tribunal.
Derecho a la defensa, puesto que no había ningún tipo de abogado, ni de oficio, ni de ninguna índole.
Ismael Boris Reñí, María Josefa Acón y Saqueo Báez fueron los 3 activistas que se acercaron al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana durante su visita a Cuba en septiembre de 2015. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el periodista independiente Alexis Pérez Lescaile dijo a Radio Martí que cuando fue arrestado el martes por 24 horas, un oficial de la contrainteligencia le roció gasolina y lo amenazó con quemarlo vivo si continuaba con su labor como comunicador. Pérez Lescaile dijo además que todo ocurrió en la unidad de la policía de Calabazar, en La Habana.
Vinieron a la casa 2 oficiales de la CEI, quien se identificó, llamado René y Mariel, pero realmente él se llama Michel Palacio González. Me llevan para la unidad que está a 2 cuadras de mi casa, la unidad de Calabazar, de la policía. Entonces salen del lugar en que yo me encontraba y entonces entra otro represor que se hace llamar Michael. Entró gritando a la unidad y entró gritando, ¿dónde está ese señor? Con una botella de gasolina en la mano y una caja de fósforo. Se quitó los guantes que él tiene para manejar la moto, los guantes de la moto, y se puso a ofenderme y a darme golpes, pero a diestra y siniestra, en el rostro, en el pecho, piñazo, galletas, jalones de pelo, y me vierte gasolina. Todo eso es con el fósforo encendido, acercándolo, te voy a dar candela, y me dice, te voy a dar candela, y empezó a decirme ofensa, y empezó a darme golpes, se quita los guantes, empezó a darme golpes, unos minutos después de golpearme y esas cosas, se retiró, pero me vertió gasolina arriba, incluso parte de la gasolina me cayó aquí en la nariz, permanecí, sí, hasta el otro día que me soltaron a oscurecer. Me ponen una multa de 200 pesos, dice que por propaganda enemiga, y yo le dije, ni voy a firmar la multa, ni la voy a pagar.
Pérez Lescaile había lanzado el martes una campaña de solidaridad con la Unión Patriótica de Cuba tras los actos represivos llevados a cabo esta semana contra sus activistas y sedes en Santiago de Cuba.
Y entidad de derechos humanos pide a la ONU una acción urgente ante el aumento de la represión contra opositores en Cuba. Y Ed Pacheco es ahora quien ofrece los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este jueves a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre las persistentes violaciones a los derechos humanos en Cuba. Sobre la petición, Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad, dijo a Radio Martí.
Lo que intentamos es que eso esté presente en el Consejo de Derechos Humanos, que por el momento da la impresión de que no se fija en Cuba, sabiendo que Cuba es el centro del mal de todos los problemas que hay en América Latina y Centroamérica y el Caribe, ¿no?
Según precisó Raga, la petición se hace impostergable tras los arrestos y allanamientos llevados a cabo este martes 27 de agosto por las autoridades cubanas contra activistas y sedes de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, entre ellos su líder, el opositor José Daniel Ferrer, en la ciudad de Santiago de Cuba.
El tema del UNPACU, como todos sabemos, que es una organización que es la organización más activa dentro de Cuba, para nosotros es prioritario porque sabemos que es el centro de la atención de la policía política cubana.
La demanda del organismo de derechos humanos con sede en Madrid pide a Naciones Unidas que exija que de manera urgente el gobierno cubano respete los estándares internacionales aplicables en materia de derechos y libertades. También
que cese el decomiso y el robo y el hurto de los medios y de los útiles de trabajo de estas personas que son pacíficos defensores de los derechos humanos, no solamente con UNPACU, sino con todas las organizaciones y con todas las personas que desde Cuba intentan avanzar la agenda de los derechos humanos y de la libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba, con 6 films que abordan los problemas y también la falta de libertad en la isla, es el país invitado al Festival de Cine por los Derechos Humanos en Colombia, el cual concluyó ayer jueves.
Los organizadores ven en el cine una herramienta poderosa y honesta que incentiva la creatividad y acerca a las personas de forma solidaria para la construcción de una memoria colectiva.
En la página web del evento se puede leer que los cubanos estaban convencidos de que el cine podía ayudar a la formación de una sociedad más democrática y que también por eso apuntaban a la democratización del cine.
Edwin Díaz, productor general del festival, dijo a Radio Martí que se abordan temas sociales y la promoción de los derechos humanos.
Y el popular y controversial cantante cubano conocido como Baby Lores, que se había tatuado el rostro del dictador Fidel Castro en su hombro izquierdo, hoy luce un dibujo diferente y reconoce haberse equivocado y denuncia la represión del régimen castrista contra su familia que vive aún en Cuba. Yoandy Castañeda tiene sus declaraciones.
En una directa transmitida por Facebook, Lores agradeció a los Estados Unidos por enseñarle a vivir en democracia y reconoció haberse equivocado en el pasado.
Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer este gran país y este gran país me enseñó lo que es la democracia, me enseñó lo que es la libertad de expresión. Me hizo cambiar.
Lores denunció que la policía política cubana está hostigando e intimidando a su familia en La Habana.
Yo terminé la directa con los Pichiboy, montaron una vigilancia, un patrullaje fuera de mi casa en La Habana, contando. Si estamos hablando de que eran 2 patrullas dando vueltas a la manzana, y esto es una manera de intimidar para que yo me calle, y ellos lo que no saben es que yo no voy a callar.
De igual manera defendió la idea de rectificar y luchar por la justicia.
Rectificar es algo que tenemos el derecho todos los seres humanos y es válido. Y ojalá y todos los cubanos empiecen a rectificar y el cambio, cambiar para bien no es traicionar. Muchas personas te tiran de traidor cuando uno cambia o se pasa al lado correcto.
Lores pidió unidad a los cubanos y asegura creer en un cambio inmediato en el país, citando los acontecimientos recientes en Puerto Rico que llevaron a la renuncia del gobernador Rosselló.
Vamos a empezar a hacer presión desde ahora porque Cuba va a ser libre.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 5 o 10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que el regreso a las armas de ex jefes disidentes de la FARC no supone el surgimiento de una nueva guerrilla, sino de una banda narcoterrorista apoyada por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Los detalles ahora desde Bogotá con Federico Fullera.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que no acepta las amenazas de los jefes guerrilleros de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, que decidieron retomar las armas y ponerse al frente de un nuevo movimiento guerrillero, y responsabilizó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de darle protección a estos dos dirigentes guerrilleros colombianos. El presidente Duque, en una locución por radio y televisión, al condenar la decisión de Márquez y de Santrich de formar parte de un nuevo movimiento guerrillero, dijo:
Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos.
Tanto sectores políticos como exfuncionarios del presidente Juan Manuel Santos condenaron la acción de Iván Márquez y Jesús Santrich y le pidieron que reconsidere su decisión y se reincorpore al proceso de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
La Secretaría de la ONU afirma que no existe justificación para el retorno a la lucha armada en Colombia. El informe desde Naciones Unidas en New York con Carmen María Rodríguez.
Algunos de los líderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunciaron poner fin al acuerdo de paz del 2016 suscrito en La Habana y que se levantarían en armas en contra de lo que calificaron como la opresión. La decisión de estos guerrilleros fue dada a conocer por video donde aparece Iván Márquez, el principal negociador del acuerdo, en que el guerrillero anunció además alianza con la guerrilla ELN. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric, de la Deseamos enfatizar que no hay justificación alguna para el retorno a las armas. Elogiamos que a nivel del liderazgo, así como algunos miembros del partido político de las FARC, ellos muestran diariamente su compromiso con la paz. La decisión de deponer las armas y buscar así las metas por vías democráticas representó la correcta decisión histórica. Continuamos acogiendo y alentando los esfuerzos del gobierno de Colombia y de todas las partes para implementar el acuerdo de paz y vencer los retos aún por enfrentar. Entre tanto, Miguel Ceballos, alto comisionado de paz para Colombia, dijo sospechar que el video fue filmado en Venezuela y que el nuevo lanzamiento representa una gran amenaza a la paz y seguridad de Colombia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y diversas reacciones también se producen en Venezuela después del anuncio de los comandantes de la FARC de retomar las armas. Ahora sí, regresamos, pero vamos a la capital de Venezuela, vamos a Caracas y el informe que nos tiene Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que conversó con el presidente colombiano Iván Duque, a quien le reiteró su respaldo ante lo que calificó de narcoterrorismo que afecta a ambas naciones, luego de que tres cabecillas de las FARC anunciaran a través de un video su decisión de retomar las armas. Ante los señalamientos del gobierno colombiano, que sostiene que la grabación fue hecha en Venezuela, Guaidó cuestionó que las FARC utilicen el país para difundir sus mensajes con apoyo del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Aunque Guaidó no reaccionó a la entrevista publicada por la agencia china Xinhua, en la que Maduro aseguró que ha retomado los contactos con los delegados de la oposición para continuar las conversaciones facilitadas por Noruega, sí lo hizo la dirigente María Corina Machado, quien aseguró que con el Tratado de Paz en Colombia, las FARC buscaron fortalecerse en territorio venezolano. Machado pidió a Guaidó que defina el mecanismo en Barbados para que no se repita la historia.
Hay que cerrar todas esas operaciones, todas esas estrategias que confunden, que bajan la fuerza y que le dan excusa a aquellos que desde afuera tratan de impedir acciones efectivas.
Para el analista Eduardo Martínez, los acontecimientos de las últimas horas no solo confirman la relación directa de las FARC con los gobiernos de Cuba y Venezuela, sino que se trata de una jugada que escalará.
Sin embargo, la FARC sigue manteniendo, y eso se sabe en el sur de Venezuela, los campamentos guerrilleros, igual que el ELN, y ha sido una pieza de presión para el gobierno colombiano.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, negó que Venezuela tuviera relación con el anuncio de las FARC. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La situación de los refugiados inmigrantes venezolanos necesita de una mayor atención mundial, según aseguró el representante especial de la ONU para esa organización, Eduardo Stein. Desde Radio ONU nos informa Jordi Trujols.
El número de venezolanos que han salido de su país ya alcanzó los 4,3 millones y sigue creciendo a diario. Por el momento no se percibe un final de este movimiento masivo de población que incluye a un número creciente de personas vulnerables, muchas de las cuales necesitan protección internacional. Además, hay un grupo muy numeroso que busca acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo, dijo Stein. Agregó que le preocupan las barreras que enfrentan los venezolanos en algunos países de la región para entrar a sus territorios. El representante exhortó a la región a adherirse a una respuesta coherente y armónica que responda a las necesidades de estas personas y llamó a la comunidad internacional a apoyar financieramente estos esfuerzos humanitarios.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que se retomaron los contactos con el gobierno de Noruega y con el gobierno interino de Juan Guaidó. Esto fue casi un mes después de que la delegación oficialista se retirara del proceso de diálogo auspiciado por el país europeo.
En una entrevista con la agencia de noticias del gobierno chino, Xinhua, Maduro dijo que ha habido varias reuniones con Noruega y que se han retomado los contactos con los delegados de la oposición venezolana. En los próximos días se darán buenas noticias del proceso de diálogo, dijo el mandatario en disputa a Xinhua.
Y Jair Bolsonaro espera ayuda del presidente Donald Trump para combatir los incendios en la selva amazónica. La Iglesia Católica resalta la importancia ecológica del denominado pulmón del mundo. Por su parte, Nicolás Maduro está disputando al presidente de Venezuela, que culpa al mandatario brasileño del incendio.
El presidente Jair Bolsonaro afirmó que podría tener noticias en las próximas horas sobre la solicitud al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ayudar a combatir los incendios en la selva amazónica. Bolsonaro dijo también que conversará en las próximas horas con la canciller alemana Angela Merkel sobre los mismos incendios de la Amazonía, mientras el Papa Francisco volvió a llamar a la colaboración mundial para poner fin a los incendios.
Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta.
El cardenal peruano Pedro Barreto también sobre el tema dijo:
hay un despertar la conciencia de la universalidad de la Amazonía, la importancia que tiene la Amazonía para el mundo.
Sin embargo, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro por los incendios desatados en la Amazonía.
¿Cuánto nos ha dolido el incendio que ha provocado Jair Bolsonaro, presidente de Brasil en la Amazonía brasilera? El fascismo en el gobierno brasilero es el fascismo destruyendo los derechos sociales. Y no se quedan solo con la destrucción de los derechos sociales, sino que le han entregado la Amazonía a los terratenientes que la están incendiando, destruyendo el pulmón de la humanidad, destruyendo el derecho a vivir en el planeta.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí y es importantísimo que escuchemos detenidamente lo que está ocurriendo en cuanto a la meteorología, que está pasando con Dorian, que algunos dicen que ya categoría 3, huracán de categoría 3, y parece que ya hay advertencia de huracán para las islas de las Bahamas. Yo no voy a hablar más, porque tenemos a nuestro meteorólogo que tiene toda la información para ustedes aquí con nosotros en vivo en Radio Martí. Buenas tardes, Lázaro.
Margarita.
Ojalá que hayan buenas noticias.
Buenas tardes, qué honor estar contigo. Long time.
Long time.
Saludos para mi hermanito Eduardo, que lo Gracias. Tengo aquí, Pedro Corso, y a quién tengo por el...
Emilio Cejas, en los controles.
Emilio Cejas, tremenda personalidad. Bueno, Pedrito Corso está allá por los filios, recogiendo las pelotas. Bueno, Margarita y Eduardo, tengo la última posición de las 5 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes. Dice que Dorian está ubicado en los 25.0, viene siendo la altura de Miami, ¿no? 25.0 grados latitud norte y los 70.7 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? Exactamente a 675 kilómetros al este del noroeste de las Bahamas. Los vientos máximos sostenidos de Dorian son de 185 millas. O sea que ya están en categoría 3.
Wow.
Ya a la vez que pasa
178. Ya esto es serio.
A la vez que pasa 178, ya está en la categoría 3, que llega hasta los 208
donde
kilómetros.
Donde se habla ya de catástrofe.
Uh-huh. El presente movimiento, y no me gusta esto, yo quería que siguiera noroeste, trepando. Claro. Ahora es oeste-noroeste, 310 grados, o sea, el noroeste franco es 310, el noroeste franco. 300 son 10 grados de diferencia, casi noroeste. Se está moviendo a 15 kilómetros por hora y la presión mínima sigue bajando, 970 milibares. Entonces, bueno, aquí habla de avisos de huracán. Los vientos máximos, efectivamente, 185 kilómetros por hora. Se espera un fortalecimiento adicional de este huracán y se anticipa que permanecerá extremadamente peligroso esta noche cerca y se moverá sobre el noroeste de las Bahamas. Los vientos de huracán se extienden 45 kilómetros del centro y los vientos de fuerza de tormenta tropical 185 kilómetros del centro.
¿Cuándo podríamos esperar tener un poco más de certeza de hacia
bueno,
dónde se
mañana dirige? Mañana por la mañana en el boletín de las 5 de la mañana ya tendremos una idea más clara. Ya tal vez esté moviendo ya lo que no nos gusta, ¿no? El oeste, claro. Noroeste o el oeste. Pero Margarita y Eduardo, yo creo que esto como se proyecta el cono de incertidumbre es hacia en la tarde del domingo, porque estaría golpeando el sábado y el domingo el centro y el norte de las Bahamas. Y entonces parece que salir el lunes saldría a la zona entre Cabo Cañaveral y San Lucy, Port San Lucy, o un poquito más arriba, Daytona tal vez. Pero yo creo que Cabo Cañaveral, donde están las instalaciones de la NASA, ahí es lo más probable para la tarde del lunes. Pero Margarita, cuando tengamos eso allá por encima de West Palm Beach, aquí vamos a tener vientos de 80, 90 millas
claro,
por hora.
Claro, y mucha lluvia.
Porque va a llegar con categoría 4.
Claro, aquí tenemos ya, bueno, hasta estos momentos ya conocen los detalles de lo que tenemos hasta ahora. Dorian, huracán categoría 3 y moviéndose hacia el oeste-noroeste. Con Lázaro Domínguez, por suerte, contamos con toda su información y su experiencia en nuestro noticiero de Radio Martí. Son las 5:24 minutos, tenemos apenas unos minutos para darle más noticias sobre lo que ha ocurrido hoy. El presidente de Estados Unidos, como hemos estado informando, ha cancelado su viaje a Polonia por la amenaza de Dorian. Escuchemos el informe ahora desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump canceló este jueves su viaje para asistir a las conmemoraciones del aniversario de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. El mandatario dijo que está siguiendo de cerca los preparativos ante la llegada del huracán Dorian a la costa este de Estados Unidos.
All resources of the federal government are focused
para asegurar que todos los recursos del gobierno federal se centren en la tormenta que llega, he decidido enviar a nuestro vicepresidente Mike Pence a Polonia este fin de semana en mi lugar. Es algo muy importante para mí estar aquí. Trump advirtió desde la Casa Blanca que Dorian está en camino a golpear Florida, posiblemente como un peligroso huracán de categoría 4. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de las personas en el camino del huracán. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump anunció la puesta en marcha de un nuevo comando de las Fuerzas Armadas cuya misión será proteger los intereses del país en el espacio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la creación de un comando militar unificado para el espacio con el objetivo de proteger los intereses del país en el espacio.
SpaceCom will defend America's vital interests.
Dice el presidente que el comando espacial defenderá los intereses vitales de Estados Unidos en el espacio, que es el campo de batalla del futuro. Dice que cree que resulta obvio, todo depende del espacio. El presidente habló en una ceremonia de presentación en la Casa Blanca en la que estuvo presente el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Defensa Mark Esper y el general de la Fuerza Aérea John Raymond, que dirigirá el Comando Espacial. El Comando Espacial fue creado originalmente en 1985 por la Fuerza Aérea para coordinar los esfuerzos de defensa en medio de la Guerra Fría. En el 2002, el Comando Espacial se fusionó con el Comando Estratégico Unificado para enfocarse en la invasión de Afganistán, dirigida por Estados Unidos. El presidente Trump agregó que al Comando Espacial le seguiría el establecimiento de la Fuerza Espacial, una sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La creación de una nueva rama militar requiere la aprobación del Congreso y se espera que la Cámara y el Senado aborden el tema cuando regresen de su receso de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 5:26 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. Dos dirigentes de las protestas por la democracia en Hong Kong fueron puestos en libertad bajo fianza hoy, en tanto las autoridades negaron la autorización para celebrar una importante marcha prevista para mañana sábado. Joshua Wong y Agnes Chow deberán responder a cargos de participar e incitar a otros a participar el 21 de junio en una manifestación no autorizada frente a una comisaría.
Irán sigue enriqueciendo uranio por encima de las cantidades y la pureza acordada en el acuerdo nuclear de 2015, aunque sigue facilitando controles de la ONU. Así lo indicó un informe emitido hoy en Viena por el Organismo Internacional de Energía Atómica, responsable de verificar el plan conjunto de acción, que es como se conoce el acuerdo.
Para cerrar ahora esta primera media hora de nuestro noticiero en Radio Martí, vamos a contar como siempre con nuestro colega Luis Felipe Rojas, lo que estamos trabajando en nuestra página digital martinoticias.com. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, una noticia que ya ha estado saliendo por Radio Martí, pero tenemos el reportaje escrito y con algunos elementos multimedia. La inminente entrada a prisión de Roberto Jesús Quiñones Haces, el abogado y periodista independiente guantanamero. Le han dicho que debe presentarse el día 12 a la prisión, él mismo, por sus propios pies.
¿Y eso?
Y entonces, esto, hay un elemento aquí, parece que están yendo paso a paso. A él todavía le queda un último recurso de apelación ante el Tribunal Supremo en Cuba. Dice que no tiene muchas esperanzas, pero abogado al fin y persona que quiere... dice que recurrir a todos los canales posibles, claro. Y dejar en entredicho a la, vamos a poner entre comillas, a la justicia del Estado cubano.
Mientras tanto, internacionalmente ya se ha tomado muy en serio el caso de Guillermo de Jesús Haces, Quiñones Haces, porque tenemos Amnistía Internacional, ya tenemos el Departamento de Estado, claro. Y también tenemos otras organizaciones también de derechos humanos que están pidiendo a las Naciones Unidas por la libertad, si se quiere, no vamos a decirlo, del periodista independiente y activista.
Se espera que en estos 12 días las reacciones suban de tono y ojalá pase un milagro en el caso de él.
Es un año lo que le están pidiendo, ¿no?
Le están pidiendo un año por un supuesto atentado.
Esa palabra...
Cuando él fue arrestado. Claro, atentado a la autoridad.
Okay.
Cuando tú eres arrestado y...
Y te resiste.
Sí, en el caso de Quiñones fue golpeado. Hay testigos de que él nunca se resistió.
El golpe no le dolió a Quiñones, le dolió el brazo o el puño al policía.
Al policía.
Okay.
Ha habido de todo ahí, así que...
Ayer me estabas comentando también otro caso de otro activista que también lo acusan de atentado y le pisaron el pie.
Claro. Entonces, son esas cosas.
Un poco extraño para explicar. Pero el mundo lo sabe y ustedes aquí se informan en Radio Martí. Luis Felipe Rojas, como siempre, nos acompaña para cerrar esta primera media hora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de este noticiero, esta información de Cuba y el resto del mundo. Hoy cerramos la semana laboral. Tenemos también la preocupación por el huracán Dorian que se acerca a las costas. Primero pasará por las islas de las Bahamas, en este momento categoría 3. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Eduardo Luján en las noticias. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas, y en la producción, mi colega Pedro Corzo, que también va a estar con nosotros para poner en perspectiva las reacciones a la toma de armas por parte de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Se acabó la paz para muchos de ellos y ya hay una orden de búsqueda y de detención por parte del gobierno de Colombia. Vamos a poner esto en perspectiva. El comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora vamos a las noticias.
Efectivos policiales continúan hoy apostados en las proximidades de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Según dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, tras los arrestos y el allanamiento llevados a cabo por las fuerzas policiales contra el grupo opositor, la vigilancia y el acoso no han cesado.
Trajeron temprano equipos de música, el Partido Comunista trajo equipos de música, equipos de audio, bocina, y empezaron a poner música. Y el fidelista Cándido Fabré y patrullas policiales, agentes de la policía política, siempre asustados ante la posibilidad de cualquier tipo de acción pacífica, de cualquier manifestación por parte de la UNPACU, acá en el reparto Altamira, donde está nuestra sede nacional. Ellos se ubican de la siguiente manera: 40 metros la esquina de abajo, una distancia similar porque estamos a mitad de cuadra en la esquina de arriba. Ahí ponen 3 o 4 agentes, al doblar ponen la patrulla con 7 u 8 agentes más, y 2 cuadras más abajo en el policlínico ponen los demás autos con el grueso de la fuerza del Ministerio del Interior. Hasta el momento solo el chequeo, la vigilancia y la presencia de ellos en esta esquina y en el policlínico 28 de septiembre, que lo toman como puesto de mando, porque ahí se alimentan, ahí tienen agua, ahí tienen las condiciones necesarias, ¿no?, para la abundante presencia de fuerza represiva.
Y como comentábamos con el colega Luis Felipe Rojas, comenzará a cumplir ya una condena en la prisión provincial de Guantánamo el próximo 12 de septiembre el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. La información ahora con Tomás Cardoso.
Comenzará a cumplir su condena el próximo 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, reporta el letrado.
Llegué allí a las 8 de la mañana y fui atendido alrededor de las 9:20 aproximadamente. Y entonces me dieron una citación para que me presentara el día 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo para entregar allí el documento de ingreso.
Quiñones Haces fue citado este viernes al Tribunal Municipal de Guantánamo, donde él reiteró que no trabajaría y se le realizó el registro como prisionero.
Bueno, yo fui el que les dije a ellos que no iba a cumplir la sanción que me habían impuesto. Entonces ellos me dijeron que tenía que presentarme ahí en la prisión provincial. De ahí me llevaron con un policía a la unidad municipal y entonces allí me ficharon y ya me dijeron que debía presentarme por mi cuenta y iba a estar esperándome ahí un alguacil del tribunal municipal para entregarme a las autoridades carcelarias.
Para el también comunicador, lo único que queda ahora es pedir un recurso de revisión al Tribunal Supremo, pero este es un largo proceso.
Lo haré para que no quede por mí agotar todos los trámites que me franquea la ley, pero realmente no hay nada que esperar. Eso es un proceso largo que demora meses. Posiblemente cuando yo salga todavía no tenga ni la respuesta.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a 1 año de libertad con trabajo correccional con internamiento por el Tribunal Municipal de Guantánamo por los delitos de desobediencia y resistencia el 7 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vecinos y familiares de Gladys Laza, una mujer que murió a los 94 años, Tuvieron que cargar en hombros el féretro porque los dos carros fúnebres del pueblo, Carlos Rojas, en Jovellanos, están descompuestos. Desde esa localidad, informa el activista Armando Abascal.
Que una señora de 94 años que murió, tuvieron que llevarla en hombros desde el lugar donde vive hasta el cementerio porque los dos carros del municipio estaban rotos. Y esa fue la explicación que le dieron a la familia. A más de un kilómetro que estaba el cementerio de la vivienda de la señora. Ah, yo vi caminando, que era distante, un calor inmenso. Incluso el tendido no pudo llevarse de flores de llamado porque se lo cargó el carro.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estimados compatriotas, hoy seguiré informándoles de cómo el gobierno de Cuba, en complicidad con la Organización Panamericana de la Salud, a la que le paga como socio en la venta del trabajo esclavo de los médicos cubanos, ocultó la epidemia del virus del Zika en el 2017. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, es cómplice de la dictadura cubana en la ocultación de la epidemia del Zika en la isla. La respuesta cínica de la Organización Panamericana de la Salud de que se traspapeló por un problema técnico es una mentira que tenía el objetivo de ocultar los miles y miles de casos detectados de ese virus en Cuba para no afectar la llegada de turistas a la isla. La Organización Panamericana de la Salud y su directora debían ser investigadas y juzgadas por este acto criminal. Ahora sigo con el artículo de CubaNet que dice que los funcionarios citados por el New York Times reconocieron que no habían contado 1.384 casos reportados ese año por los representantes del gobierno cubano, cifra que constituye un fuerte ascenso respecto a los 187 casos confirmados en Cuba en el 2016. Kristin Andersen, investigador de enfermedades infecciosas en el Research National Institute de La Jolla, en California, refiriéndose a los 1.384 casos reportados, dijo que normalmente son el 10% del brote y que en realidad estamos hablando de decenas de miles de casos. Hasta aquí lo que declaró este científico. A partir de esta información, sigue diciendo el artículo de CubaNet, los funcionarios aseguran que existe la posibilidad de que muchos turistas, y Cuba recibió 4.7 millones de turistas en el 2017 y más de 1 millón de ellos eran canadienses, hayan estado expuestos al Zika sin saberlo. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la falta del reporte oportuno sobre el brote en Cuba era un problema técnico. La información, dijeron, estaba en una base de datos, pero no estaba visible en el sitio de Internet. Según el New York Times, este jueves pasado el sitio de Internet en inglés fue actualizado. En mi próximo comentario les diré que la Organización Mundial de la Salud está dirigida por un comunista cómplice de Cuba en mentir sobre los logros en la salud pública. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Minutos en Radio Martí, continuamos con más noticias. La recesión económica en Nicaragua va a mantener o mantendrá congelado el salario mínimo nacional. Desde Nicaragua nos informa Daliana Ocaña.
Pese a que sindicatos sandinistas habían solicitado un incremento de entre el 3 y el 5% al salario mínimo en Nicaragua, este se mantendrá congelado durante el segundo semestre del año como consecuencia de la recesión económica que vive el país. La ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, explicó que la próxima revisión a los niveles del salario mínimo se realizará en el 2020.
Mantener los actuales salarios mínimos aprobados en la aplicación y establecidos en el acta número 2 del 23 de agosto del año 2018 hasta el 29 de febrero del año 2020.
A la discusión del tema sobre el salario mínimo no fueron invitados los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada. Sin embargo, los empresarios sostienen que en momentos de crisis es prioridad conservar el empleo. Sergio Maltés, vicepresidente del COSET y presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró:
lo primero que tenés que proteger es el empleo. El año pasado el desempleo se aumentó
en 180 mil personas. Este año se calculan otras 90 mil más. Estamos hablando formales, estás hablando de 270 mil empleos formales que se van a perder. Y aparte, podés tener, digamos, otras 100 mil que pasarían informales. Entonces, estás hablando más de 450 mil desempleos que pueden existir en estos dos años.
El salario mínimo en Nicaragua varía entre 4 mil y 7 mil córdobas, unos 130 y 220 dólares, dependiendo del sector laboral. Los trabajadores del campo son quienes reciben los sueldos más bajos del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Expertos en planificación del área, gubernamentales y privados, evaluaron la situación de Latinoamérica y el Caribe en un encuentro de la CEPAL en Uruguay. El informe desde Montevideo con Leonardo Lucci.
Representantes de 24 países presentaron proyectos de planificación a largo plazo, priorizando lo territorial con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se marcó que la realidad económica y social de la región no es la mejor en estos momentos. Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la CEPAL, afirmó que el crecimiento es mediocre en general en la región, donde 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe desaceleraron su economía y el endeudamiento es el mayor de la historia, precisó. La pobreza es 20 puntos porcentuales mayor en zonas rurales y afecta en mayor medida a niños, niñas y adolescentes. Los temas medioambientales, en momentos en que la Amazonia está ardiendo, estuvieron en los debates. Los temas también iban surgiendo desde la audiencia. En esta reunión, Uruguay recibió de Perú la presidencia del Consejo Regional de Planificación, cargo que ejercerá por dos años. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Son las 5:41 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Las fuertes lluvias han causado destrozos irreparables en España. El informe lo tiene la agencia Reuters.
Con la fuerza que caía el granizo en la Vega Baja de Alicante, estaba claro que los daños serían cuantiosos.
Una ruina, esto es una ruina.
En 20 minutos de granizo, pues ha echado a perder el año entero.
En esta zona se han visto afectadas por el pedrisco 700 hectáreas de cítricos.
Pues me quedaba más un 50% por ahí de limón en el suelo.
Se calculan unas pérdidas de hasta 15 millones de euros.
Nosotros no lo tenemos asegurado ni nada, pues lo hemos perdido todo.
En La Pedrera, en Sevilla, se ha perdido el 75% de la cosecha de aceituna. El capricho de la tormenta ha afectado de forma desigual.
Yo puedo tener yo una pérdida de un 40%. Y soy de los mejores, algunos han perdido todo.
El rastro destructor de las fortísimas tormentas también se deja ver en Palencia. Ha sido peor que otras veces.
En esta zona bastante más grave que otros anteriores, sí.
A nivel económico, pues un desastre.
Lo malo es que el granizo también ha dañado el árbol o la planta, por lo que es previsible que la cosecha del año que viene se vea afectada.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encuentra en Yokohama, en Japón, donde recordó la grave conexión entre los desastres naturales y el cambio climático, así también como la necesidad urgente de actuar. Desde Radio ONU en New York, el informe con Jordi Trujols.
Antonio Guterres señaló que en la cumbre sobre la acción climática que tendrá lugar en septiembre, los países deben demostrar cómo van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% durante la próxima década, con planes concretos y realistas. Está muy claro que la alteración del clima está ocurriendo ahora y en todas partes. Cada semana tenemos noticias de más devastación relacionado con el clima y los impactos climáticos solo van a aumentar en gravedad y frecuencia, advirtió.
Y en Venecia, el cineasta español Pedro Almodóvar recibió el León de Oro, premio que calificó como un acto de justicia poética. Así informa la agencia AFP.
León de Oro a la carrera para Pedro Almodóvar. Fue entregado el jueves por la Mostra de Venecia al cineasta español, quien hasta ahora no ha recibido ninguno de los mayores galardones de los festivales europeos. En una conferencia de prensa celebrada poco antes de la ceremonia oficial, el cineasta bromeó sobre el premio.
Yo me siento un poco como que 31 años después me están dando el León de Oro por una película que traje en el 88. Y eso me gusta mucho creer que es un acto casual de justicia poética.
El realizador se refería al filme Mujeres al borde de un ataque de nervios, que compitió ese año en la Mostra Veneciana y que entusiasmó al entonces presidente del jurado, el italiano Sergio Leone. En honor a Almodóvar, el festival proyecta justamente la película que catapultó a la escena internacional a este cineasta famoso por el colorido y atrevimiento de sus películas.
Nací en La Mancha, la que yo recuerdo de mi infancia. Era un país extremadamente conservador y casi, como diría, como calvinista. Se veía muy poco color en la ropa de la gente y en la propia región es muy árida. Después encontré que esa aridez era bellísima para contemplar. Era exactamente lo contrario a como yo me sentía.
Almodóvar, que el 25 de septiembre cumple 70 años, inició su carrera internacional justamente en el Festival de Venecia, en 1983, con el filme Entre tinieblas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 5:45 minutos en Radio Martí. La noticia en perspectiva sigue siendo una noticia para algunos reveladora, para otros nada. Era cuestión de esperar el tiempo. Algunos miembros de ex jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, han decidido romper con el acuerdo de paz y retomar las armas. Dicen que están muchos de ellos en territorio venezolano. La reacción no se hizo esperar por parte de las autoridades colombianas, que han dicho incluso que mucho de lo que está ocurriendo con la FARC tiene que ver con la gestión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y más aún el gobierno de Cuba. Nos acompaña Pedro Corzo para poner esto en perspectiva. Peligroso momento para Colombia y para la región latinoamericana.
Gracias, Margarita. Saludos para ti y para todos nuestros radioescuchas. Lo que acabas de decir es muy cierto. Se han producido muchísimas reacciones en contra de este pronunciamiento de este grupo disidente de la FARC, encabezado paradójicamente por el jefe negociador de la FARC en La Habana, porque era Iván Márquez la persona que encabezó esas negociaciones, aunque haciendo justicia, estaba leyendo de que el expresidente Juan Manuel Santos siempre dijo que Iván Márquez era muy puntilloso, que era muy extremista y como que era a veces, como decíamos en Cuba coloquialmente, un palo atravesado en la cañada.
Ven acá, ¿y qué ocurrió para que estos ex jefes hayan decidido tomar ese salto? ¿Hizo algo mal la parte del gobierno?
Según la crítica, simple y llanamente es la voluntad de seguirse enriqueciendo, de seguir participando en el tráfico de drogas.
Al no poder hacerlo políticamente.
La política no da dinero para eso. El tráfico de drogas es muy grande y las acusaciones que hay al respecto son muchas. Tenemos, por ejemplo, que The Economics, esa prestigiosa revista británica, acaba de decir que la nueva guerra de Colombia tiene una dimensión internacional peligrosa por el apoyo que Venezuela le va a prestar a este proceso. Hay que recordar que hace muy pocos días atrás en Venezuela se produjo la reunión del Foro de Sao Paulo y que varios guerrilleros de la FARC estuvieron en ese foro. Y muchos apuntan que ese foro está apoyando también a estos individuos que están promoviendo una acción política para encubrir, según estos denunciantes, gestiones de carácter delincuencial, de término de delincuencia común en el narcotráfico. Otros dirigentes políticos se han pronunciado en contra de este levantamiento nuevo de esta facción de la FARC. Por ejemplo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. También se ha pronunciado la ONU, Human Rights Watch, a través del señor Vivanco, se pronunció con mucha energía. Hay muchas organizaciones internacionales, la Unión Europea, Naciones Unidas,
gobiernos latinoamericanos. Hay regreso para volverse a sentar ahora nuevamente.
No parece que haya regreso, ¿no? Y hay algo que hay que recordar, que parece que va a quedar en una situación muy difícil, muy compleja, que es la figura de la justicia transicional. O sea, una justicia especial que se creó en Colombia para ventilar los crímenes en los cuales habían participado la FARC y sus dirigentes. En general, la militancia de la FARC que participó, como lo comentábamos ayer, en numerosos crímenes.
Bueno, de hecho, sobre el guerrillero Santrich ya pesa una orden de captura y de arresto por parte de la
Interpol. De arresto internacional dictado a la Interpol, una boleta roja.
Me imagino que si esto prosigue, pues tendrán menos respaldo. Ahora, preocupa, como te dije al principio, porque lo que estaba leyendo desde la interferencia o de la intervención del gobierno de indisputa de Nicolás Maduro.
Pero evidentemente, la participación del gobierno de Maduro va a ser clave. Lo mismo The Economics lo está planteando, aunque hay que recordar
como ficha que Diosdado de
Cabello, sí. Ah, okay. Diosdado Cabello acaba de rechazar de que Venezuela, de que el gobierno de Maduro tenga algún tipo de relación con este levantamiento. Algo similar dijo el canciller venezolano, que acusó a Duque de haber creado condiciones de no cumplir con los acuerdos de paz para que esta gente se levantara en armas una vez más.
Bueno, las armas regresan a Colombia trágicamente, así están las cosas. Pedro Corzo, como siempre, nos acompaña en este noticiero de Radio Martí. A las 5:50, ahora pasamos a la cápsula de salud, a ver el mensaje que nos trae la doctora Marisa Puentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea bienvenido a este segmento que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de un parásito que se llama la ameba. Y la enfermedad se llama amebiasis. Y quiero que tenga en cuenta que este parásito se diagnostica muy frecuentemente en todas las zonas tropicales en el mundo. Así que no se sienta que solamente en la isla de Cuba se diagnostica la ameba, sino en todas las islas tropicales y los países subtropicales. ¿Cómo se contagia este parásito? La amebiasis se contagia al consumir alimentos contaminados o agua contaminada que contengan el parásito en fase quística. Se puede también contagiar a través de contacto directo de persona a persona. ¿Cuáles son los síntomas de la ameba? Las personas expuestas a este parásito pueden presentar síntomas leves o síntomas intensos. Ninguno de los síntomas es en absoluto afortunado. La mayoría de las personas expuestas no se enferman gravemente. La forma leve de la amebiasis puede causar náuseas, también diarreas, pérdida de peso, dolor en el abdomen, o sea, dolor en la barriguita, y fiebre ocasional. Rara vez el parásito invade el cuerpo más allá de los intestinos y causa una infección más allá del sistema intestinal o abdominal. Pudiera ocasionar un absceso hepático, pero realmente no es frecuente. Los síntomas pueden aparecer desde unos pocos días a algunos meses en el cual se instale la enfermedad en el cuerpo humano o la persona se exponga a las causas que lo ocasionan. Sin embargo, generalmente aparecen en el transcurso de 2 a 4 semanas después de haberse expuesto a la causa que ocasionó esta enfermedad. Algunas personas con amebiasis pueden tener el parásito durante semanas y a veces hasta años, e incluso muchas veces el parásito puede estar instalado en su cuerpo y usted ni siquiera sentir los síntomas. Estos parásitos viven únicamente en seres humanos. La materia fecal de las personas infectadas pudieran contaminar el agua o los alimentos, transmitiendo los parásitos a otra persona que consuma esta agua. Por eso es importantísimo lavarse bien las manos antes de salir del baño. Muy bien las manos con agua y jabón antes de salir del baño. La manera de diagnosticarlo y la más común es que se utilizan los médicos para diagnosticar la amebiasis es el examen microscópico de la materia fecal, y a veces es necesario obtener varias muestras para realmente hacer el diagnóstico correcto y adecuado. El tratamiento, bueno, antibióticos específicos, que generalmente es el metronidazol para el tratamiento de la amebiasis. Así que la manera de prevenirlo es el aseo, lavarse las manos correctamente y estar seguros que estamos consumiendo agua potable y alimentos correctamente manipulados. Y el tratamiento, metronidazol. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marisa Fuentes y me puede escribir a tu salud en tus manos, marti@gmail.com. Seguimos mañana.
Ya a las 5:53 minutos nos vamos con la noticia de farándula, como estábamos escuchando, y felicitamos también al legendario director español Pedro Almodóvar. Ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y catalogó la premiación como un acto de justicia poética. Los organizadores del evento afirmaron que Almodóvar es el más grande e influyente director español desde Luis Buñuel. Almodóvar ha dirigido 21 películas y exhibió su primer filme en Venecia en 1983. Regresó en el 98 con Mujeres al borde de un ataque de nervios, cuando el presidente del jurado estimó que esa película no era suficientemente seria. El director, que ahora tiene 69 años de edad, también ha ganado 2 premios Oscar. Sus películas son un tanto controversiales, es cierto, y él ha dicho que quiere dar diversidad a sus films, incluyendo homosexualidad, masoquismo, drogas, pornografía, religión y anticlericalismo. Así las cosas. Pero felicidades a Pedro Almodóvar. Y a las 5:54 vamos a cerrar este noticiero con los deportes. Como viernes tenemos a Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, mañana comienza el Campeonato Mundial de Básquetbol en China.
¿Qué?
Sí. Esto lo hace la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, y es el número 18 de los campeonatos mundiales. Este iba a ser el año pasado, 2018, se cambió para el 19, porque siempre coincidía con el campeonato mundial de fútbol. Que había, claro, cada los dos sufrían por eso, ¿no? Y entonces lo pusieron, y por primera vez desde el año 67 no van a estar en el mismo año. Comienza mañana, que agosto 31, termina en septiembre 15. Hay 32 selecciones nacionales que van a competir. Estados Unidos lleva un equipo que quizás sea el más flojo en mucho tiempo. Y la FIBA, que es la federación, hizo un escalafón de acuerdo a los más fuertes, a los más débiles. Ponen como el equipo más fuerte, según la FIBA, Serbia. También nosotros consideramos que es muy probable que sea el más fuerte. Estados Unidos lo pone en segundo lugar. Pone Nueva Zelanda en tercero. Yo creo que están equivocados. No porque esté, sino porque ese puesto debe ser de otro país, Australia, de Oceanía, que tiene la misma bandera casi, y ellos se equivocan porque no saben geografía y le ponen la bandera igual, porque repiten a Nueva Zelanda en el puesto 22, así que no puede ser que estén en los dos lugares. España está en cuarto lugar, en quinto Francia, en sexto Grecia, Nigeria.
¿Y dónde está China? Sexto.
China está en el lugar 13, ¿ok? Es probable que pudiera ser lo mejor que eso, pero tienen por encima a Lituania,
Brasil. Ya tú
Brasil.
Dijiste que el equipo que va de Estados Unidos no es la gloria.
No es más fuerte. Yo di cuatro equipos el otro día que pensaba que le podían ganar a Estados Unidos: Serbia, España, Francia y Grecia. Y ellos, la FIBA, pues de esos cuatro que yo di, ponen Serbia en primer lugar, como le puse yo, en cuarto lugar España, y en quinto Francia y sexto Grecia. O sea que en los primeros seis puntos ponen cuatro de lo que yo dije. Estos equipos tienen una ventaja sobre el equipo americano. Aquí yo sé que son un poquito triunfalistas, no se dan cuenta de eso. Estos son equipos, están acostumbrados a jugar uno con el otro. Muchos de ellos juegan de que son niños juntos en esos países. Y han ido varias veces a la selección nacional, tienen experiencia internacional. Los muchachos que van de Estados Unidos no son los mejores. Son muchachos buenos, pero no las superestrellas de aquí. Si llevan las superestrellas, no hay manera de ganar.
No, Unidos. Además, a mí nunca me gustó cuando llevaban a la superestrella, porque se ve, personalmente veo que tenían una ventaja que sí. no corresponde.
Haber hecho una
no
mezcla.
Corresponde a los deportes.
Sí, podrían echar una mezcla para darle colorido, pero que pudiera ser.
Bueno, vamos a ver cuando ocurra los resultados. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Agradecemos como siempre a Rafael García Toledo que nos acompaña en el cierre. Nuestro colega, productor y participante periodista Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. En la lectura de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas. Les habla Margarita Rojo. Mantengan su sintonía con Radio Martí. Recuerden que tendremos una programación especial siguiendo el paso al huracán Dorian. Ahora nos trasladamos a los micrófonos a Televisión Martí con Karen Caballero y Alberto Jacomino. Buenas tardes y buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.